fuimos al Coruñés. Acá me siento como en casa. Es como un lugar formidable.
Para vos era un lugar formidable. Yo recién llegué y ya tengo ganas de irme.
Siempre lo mismo, cortamambo. Estás bipolar, hermano. Disfrutá la noche, pedile un trago. Camilo, ¿no me traes una grapa con limón?
Pero vos estás loco. Parece que estuvieras en un exilio psíquico. ¿Vos no te das cuenta que yo en mi casa estoy sin luz, sin gas y sin teléfono? No todo es color de rosa. ¡Despertate, paparulo, despertate!
Pará, ¿qué te pasó, hermano? ¿Te quisiste comprar varios autos nuevos y ahora no te cierran los números? Tranquilo, ya te vas a mejorar.
¿Qué autos nuevos ni autos nuevos? ¡Los números no me cierran! Ya se está acercando fin de año y por como viene la mano voy a pasar otra Navidad en las trincheras.
Siempre quejándote vos. Sos más aburrido que el apareamiento de la morsa. Nunca una buena.
Mirá quién llegó. Vení, sumate a la mesa, querido. El periodista. Este se hace un reporte descomunal.
De trabajo no hablemos. Vamos a hablar de otra cosa porque si no este va a seguir barranca abajo.
Bueno, me parece bien. Vamos a ver si podemos hacer nuestro aporte para que este muchacho levante un poquito y pueda disfrutar la noche.
Chiche bombón. Pidamos otra grapa entonces.
Bueno, muchachos, se acabó lo que se daba. Pueden hacer lo que quieran, pero yo me retiro. Me voy para mi casita, que mañana tengo que madrugar y ya saben todo, pero la tramo.
Para, no seas así. Por favor, quédate un ratito, esto se pone lindo. Va a haber candombe y batucada y pasarela y para desfilar. Va a haber muchachas y serpentinas y sorpresitas para festejar. ¿Qué te parece?
Cuánta pavada junta, mirá si me voy a... Además me siento mal, no habrá una farmacia por acá, nada, ¿no? Yo ya cumplí con lo mío, muchachos.
Para, no te vayas. Mira quién acaba de entrar. La estrella del baile.
Ay. Es él, el guitarrista, músico, compositor, productor y conductor, ¿no?
Sí, ¿Ariel? Es él, el ex integrante del Cuarteto de Nos y actual solista, ganador de varios premios
graficos. Basta de la mamadería constante de usted. Acá está todo muy raro. Me voy antes de que esto se ponga peor, ¿eh?
Ey, vos. Sí, vos. ¿A dónde vas? Vení, quédate, relájate. Servito te agrapa con limón y deja que fluya. Quédate, sentate y sacate el buzo. Disfrutá del bar como si fuera tuyo y recibí con un fuerte aplauso a Ricky Musso.
¡Bien, Ricky! ¡Vamos,
Ricky! ¡Ricky todo! ¡Grande!
Gracias.
¡Qué grande, Ricky!
Pero yo ya no bebo grapa con limón.
Café cortado.
Sí, bueno, pues tengo que dejar. Pero no, igual, tomo alcohol, pero no grapa con limón, porque la edad no te lo permite. Es decir... 30 minutos de alegría son 2 días de molestar estomacal.
Que tachás en el calendario.
Después de los 50.
Igual con todos los toques que tenés arriba, me imagino que alguna resaquita que otra debe haber en ese cuerpito, ¿no?
Sí, por eso, pero ahora ya no. Ahora tomo con moderación. Y aparte, como tengo que manejar todo el tiempo, porque tengo hijas adolescentes que voy a buscar los bailes y esas cosas, es muy difícil tomar.
Auto que te lo quisieron robar hace nada.
Me lo robaron muchas veces. Me lo robaron una vez, me lo tiraron en la vía del cerro y me lo dieron sin ruedas. Y el otro día me lo robaron, pero me dejaron el lomo de burro, 3 metros de la puerta de casa. Me sacaron huellas dactilares, puse las fotos de las señoras sacando las huellas. CCI Montevideo vino.
¿Es verdad que tenías un abuelo que era agente de la CIA, hablando de las huellas dactilares?
Sí, pero hubo muchos agentes de la CIA en este país. ¿Qué eran? Eran tías, eran tipos que decían quién se reunía con el sindicato. O sea, el loco laburaba en la intendencia y decía, fulanito, van a la charla en la casa de fulano. Eso era un agente de la CIA, no era Jay Bond.
¿Tu abuelo uruguayo era? ¿Era uruguayo tu abuelo?
Sí, lamentablemente nunca me pude sacar la ciudadanía italiana, si no me hubiera ido al carajo ya más joven. ¿Contiene azúcar este? ¿No?
A ver... ¿Cómo tomas, Ricky?
No, quiero azúcar.
El cortado.
Con azúcar.
Un poquito de azuqueta para el café.
¿Le parece que yo tomaría edulcorante con 53 kilos vestido? Pero sí, le pondría azúcar.
Bien, ya viene el azúcar.
No. Hasta que no venga no puedo seguir hablando. Me siento mal. Me bajó el azúcar.
Ricky, que es un colega radial también, porque acá tiene servo en emisora del sur de 11 a 12.
Sí, 11 a 12 los miércoles, una hora por semana.
¿Desde cuándo eso?
Ya hace unos 9 años. Ahora termina fin de año. Y bueno, veremos qué pasa el año que viene. Creo que capaz que sale algo ahí el fin de semana. ¡Llegó el azúcar! Muchas gracias. sé. No sé qué va a ser de mi vida de aquí a diciembre. Pero bueno, el año que viene cambia todo.
¿Y Servo lo producís vos, todo vos? ¿O tenés alguien que...?
Hace dos días que está mi hija. Diciendo, papá, tenés cinco Facebook abiertos. ¿Por qué tenés tres Twitter si no usas Twitter? Cerralo, Servo, y me cierra todo. No sé qué me abre.
¿Cómo te llevas con la tecnología? Porque vos estudiaste eléctrica.
Yo estudié electrónica. Electrónica, pero las computadoras me gustan mucho. Tengo desde la Z80, tengo computadoras. Pasé por la 286, todo eso. DOS, después Windows 3, 3.11. Pero no, con la sobrecomunicación de ahora me abruma un poco. Yo tenía un Nokia chiquito hasta hace poco.
¿El 1100? No.
Nunca me fijé el modelo, uno que es monocromático.
Que tiene la viborita, por ejemplo.
La viborita, sí. Pero 1100. No tiene la luz de atrás, es como de un reloj a cuarto de 1980, es verdosa.
Sí, sí, es un 1100, entonces.
No es luz blanca. Y lo tengo todavía, pero la batería se me empezó a... Ya me empezó a durar menos de una semana.
Y anda a conseguir una batería de esas, ¿no?
¿No sabes qué hay? Y mi suegra tiene uno igual, porque se lo dimos cuando mi mujer se compró un smartphone. O sea,
eso.
Y después me compró uno a mí, porque se hizo WhatsApp y yo no tenía.
Para tener ahí controlada la fiera.
Sí, no sé bien para qué. Porque hicimos contrato. Entonces, rompes un lío, se escucha re mal con estos teléfonos y yo extraño el otro, lo tengo ahí guardado, en cualquier momento lo saco. Pero hay gente que me manda a veces cosas por WhatsApp y todo, nunca me llega. O sea, no creo que sea necesario tener todo eso adentro de un teléfono. O sea, podríamos tener un teléfono que sea un teléfono y estos aparatitos que sean todo el resto. Pero el teléfono que siga siendo teléfono, porque realmente se escucha muy mal en estos aparatos.
Bueno, pero la tecnología que hace acortar distancias también posibilitó, por ejemplo, que en tu disco grabaran desde otra parte del mundo y te mandaran.
Sí, pero no, ahí tenía el Nokia todavía, ¿ves?
Claro, ahí ya la computadora.
Lo hice por internet. Lo hice por laptop. No, ni siquiera por laptop, por torre. Por torre, sí. Windows 7 en esa época. Sí, porque ya había grabado las baterías falsas. O sea, programadas. Y cayó Arancini de visita, que era el primer baterista del cuarteto. Que después fundó Los Tontos y estuvo también en Los Estómagos un tiempo. Y dijo, yo te grabo las baterías, está buenísimo tu disco, Ricardo. Bueno, está, y ahí ya se fue a Estados Unidos de vuelta y la grabó en el sótano de la casa con una tarjeta de 8 canales, un M audio. Unos micrófonos, una valijita, esos micrófonos baratos que salen.
Como estos.
Sí, sí.
No, es una valija que tiene todos los micrófonos de la batería, sale igual que un micrófono de verdad. Y y lo grabó con eso. Pero después lo sentí el primer tema y dije, voy a tener que esperar que lo grabe. Y yo tengo trastornos de la ansiedad, entonces fue muy difícil ese mes para mí.
¿Cómo se calma la ansiedad, Ricky? ¿Cómo calma la ansiedad, Ricky?
En este momento con el citalopram.
Que
la que me mandó la psiquiatra.
Ahí va. Pero capaz que no sé, con la música no hace que te calmes.
La música no.
No, al revés.
La música no calma nada. No calma las fieras. La paja a veces.
Sí, ahí. Antes de dormir.
Ahora ya no. Es mucho trabajo.
Y toquetear ahí
Pará un poquito, viejo.
Aquí. No,
consolas. Sí,
consola y esas cosas.
Me calma soldar.
Soldar.
Cuando de repente tengo mucho cable roto, no sé qué, y ya saco la lupa, la lupa lámpara, ¿no?
Sí.
El soldador, el estaño, las pinzas de cortar, el espagueti termocontraíble. Ahí soy realmente feliz. Pero bueno.
¿Tenés como una especie de taller en tu casa donde todos los bichos electrónicos?
Ya no en mi casa, acá en el estudio. En la Fundación del Arte Contemporáneo. Ahí sí tengo los parlantes para grabar, tengo la consola, tengo los micrófonos y tengo un taladro de mesa y tengo soldador y caladora y cosas muy raras. Y todo tirado. Soy feliz porque mi mujer me dice que ordene, porque no está ahí. Entonces, de tanto barro. Ahora estoy pintando la azotea, por ejemplo, porque se me llueve. Y
¿Poniéndole membrana?
Sí, membrana líquida, pero todavía las rajaduras del contrapiso y y tengo como, está mejorando de a poco.
¿Y cuánto tiempo le dedicas a la música? Porque para pintar, para
claro,
soldar.
Depende de la plata que tenga. Si tuviera más plata, ya le pasaría la segunda mano de pintura y pintaría el Alan.
Sale cara la pintura.
Sí. No, a la música yo no, le dedico todo el tiempo libre que tengo, que es todo, porque yo trabajo una hora por semana en la radio y trabajo cuatro en la orto dando clases de sonido. El resto es todo música.
Ricky, ¿cómo te llevas con la docencia en la universidad?
Bien, me entretiene porque es docencia de sonido. Si fuera docencia de otra cosa me aburriría. Y
¿Y en las evaluaciones y eso que hacen los botijos, cómo te va?
Rompe las bolas, porque en realidad no me interesa si el otro aprendió o no. O sea, ponerle nota.
Claro.
Me gusta dar clase, enseñarle las cosas que precisa el caballero o la dama de turno. Pero no andar poniéndole nota. Yo creo que eso es como medio hortiva. Capaz que hay alguien que no le. Yo me acuerdo de la escuela, a mí no me interesaba. Había cosas que no me interesaban y realmente no necesitas aprenderla, ¿viste? Sacar raíz cuadrada con lápiz. Lo aprendí claro. En el liceo. ¿Quién lo hace eso? Nadie lo hace, es ridículo. Dividir, yo creo que mis hijas ya no dividen. Yo todavía sé dividir a mano, pero no me acuerdo bien.
¿Entre una o dos cifras? Porque viste que hay una diferencia gigante.
Y con coma, no, entre varias cifras. Pero cuando la coma está en el divisor, pa, ahí ya no me acuerdo cómo era. Cuando está del otro lado, sí me acuerdo que pasabas la coma, pero. O sea, te enseña muchas cosas al pedo que ya no es necesario. No es necesario. Varela, estamos hablando de qué época, o sea, ya no funciona esa de enseñanza masónica. Vamos arriba, o sea, estamos en el 2017, hay que aprender cosas más prácticas y más útiles. Entonces, me parece que hay cosas que ya no son necesarias. No así en la electrónica, que me parece lo contrario. La electrónica ahora vos mandás a arreglar algo y te cambian todo lo de adentro. O sea, mandás a arreglar,
cagan,
la computadora, te tiran la computadora a la basura, te dan otra y te dicen, mantuvieron el disco duro. Bueno, ¿no? Ahí eso me da un poco de tristeza.
¿Y vos? ¿Qué cosas la has aprendido como autodidacta y qué cosas las has académicamente?
Todo, ¿no? Aprendí como autodidacta porque cuando era joven no existían clases de nada. Después sí, electrónica fui a una academia, sí, pero música todo autodidacta, grabar autodidacta, no autodidacta sino ir a ver a un tipo grabar mientras le se vas mate o le vas a comprar las milanesas o le vas a comprar las drogas a los que están grabando, cosa que yo no sé hacer porque no sé dónde se compran, pero ahora creo que en la farmacia se vende marihuana.
Sí, sí.
Pero sí, mirando se aprende, mirando al que sabe, tipo es la enseñanza del maestro, el maestro al discípulo, ¿no? O sea, yo miraba a grabar a Haza o a Luis Restucia o a los grandes, ¿no? Perdón, me estoy olvidando de Daniel Blanco también, que sigue laburando con la vela ahora, Daniel. El monitorista de la vela, no sé dónde está. Entonces miraba cómo grababan los discos y de repente mirabas, el tipo estaba grabando a Cita Rosa o estaban grabando a Los Estómagos o estaban grabando a Cero. O estaban grabando a Nickel y de repente los tipos saltaban y bueno, ya que estás vos, grabaste. Ay, tenía que grabar yo y wow. Y a Maslía me tocó grabar de chiquito, así. Increíble, ¿no? Y así aprendés, haciendo cagadas. Y borrando cosas que no había que borrar, que no había dúo en esa época, ¿no? Eran cinco.
O sea, que del cuarteto, o sea, vos eras el que se interesaba básicamente por las mezclas y arreglos, ¿cómo?
Sí, porque a mí me empezó a interesar el sonido a la misma vez que la música. No me empezó, la música no fue primero que el sonido. En la casa de mamama, que vivíamos acá frente a Martinelli, ahí en Médanos, como se llama ahora, Barrio San Martín,
no.
Había un tocadisco que no andaba, entonces mi padre me explicó. Yo tenía 4 o 5 años y mi padre escuchaba, ¿viste esos dos? También había dos discos, Canciones para mí de Mariana Walsh y Antonio Machado de Serrat. Entonces mi padre me explicaba que eso, lo que estaban adentro de esas tapas, que eran unos discos de plástico, lo ponían ahí, eso daba vueltas y donde viviera el tocadisco y salía música. Y yo lo más parecido a la música que conocía era escuchar a mi bisabuela, que escuchaba La Voz del Aire, que era una radio de esa época, y salía música de ahí, salía Gardel y no sé qué. Pero nunca había escuchado música. porque en casa no había nada para escuchar música. Había una tele que estaba sábado circulada desde Mancera, que era un programa de argentino, donde iba Palito Ortega, todo eso. Pero eran tipos cantando, no había bandas. Entonces un día vi, me pasó todo junto, vi sábado circulada desde Mancera, donde fue una banda a tocar, que era Abracadabra. Que tocaban El amor como el viento un día se va, y tocaban Ven y baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del río. Y ahí vi una batería y digo, wow, ¿qué es eso? Mirá como estos tipos cantan, pero lo que suena atrás cuando cantan los cantantes lo hacen ellos, tocan unas guitarras chatas y lo enchufan a unos roperos con unos cables de rulo. Es alucinante todo
eso. ¿Y qué fue lo primero que escuchaste?
Lo primero que vi y escuché música por primera vez así.
¿Qué edad tenías más o menos?
4 o 5. Entonces agarré el disco y ay, ¿cómo es esto de los discos entonces? Porque los tipos estaban promocionando un disco y lo mostraban. Lo ponemos en el tocadisco y lo ponía, pero le faltaba la púa. Y no, bueno, no andaba además, ¿no? Pero ponías la púa, le ponías la pastilla, digamos, arriba, el brazo. Y hacía para adentro, porque tenía como una franelita la púa donde apoya. Uh-huh. Y mi padre me dijo, no, lo que pasa es que falta una púa ahí, que es como una aguja. Entonces le saqué una aguja a mi abuela del costurero y la puse sobre el disco mientras con la otra mano le di vuelta. Y empezó a salir música de ahí adentro. Claro, tu mano. ¿No? Porque la música no tenía motor, lo hacía yo con el dedo. Y me aluciné, por la tecnología de que saliera de ahí adentro eso. Y por otro lado era música. Entonces me vinieron las dos cosas a la vez, ¿no? El interés por el sonido, por el audio y por la música. Y al final me mandaron a estudiar batería.
¿Y por interés cuáles fueron las primeras bandas que escuchaste y que seguiste?
Bueno, esas, porque eran las únicas que había en la vuelta.
Claro, que te llevaba mucho.
Iracundos, Abracadabra, me gustaba más que los Iracundos. No conocía nada, por ejemplo, a los Joker, iba a decir. Al Joker no lo conocía.
Atrás tenés una tatúa ahí, por si querés algún Joker. Unas cartas, no están por ahí. Bueno.
Los Joker, no, porque los Joker eran una...
Humoristas.
Claro. Alvin tocaba en el Joker. Y y después me empezó a gustar otras bandas, más como más fuertes, así, no sé qué, pero siempre argentinas. O sea, en esa época no había mucha cosa. Pero hasta que mi abuela nos regaló el disco que tenía que ser, que era el álbum rojo de los Beatles, y dijimos, ¡ah! ¡Chanfle! Mirá cómo era. Es esto la música, lo otro era una basura, claro, mirá vos. Entonces ahí, bueno, el álbum rojo de los Beatles nos cambió la vida a mi hermano y a mí. Y yo había estudiado además batería, entonces empecé, ya en clase de batería me ponían Rolling Stone y me ponían Creedence. Y entonces me compré esos discos que tenían ahí en el Centro Musical Moderno. Y el baterista era nada menos que Santiago Mejenda, que era el baterista de Totem. Entonces ahí iba a nadar cada monstruo, aparecía Rada y aparecía gente así. Eso era, ¿dónde era? Quedaba por Colonia y Jaguarón, donde después fue la salida de los diarios del País. Después cerró ahí porque el País agarró ese local y se mudó a Colonia y no sé qué. Pero ya estando ahí, nos armaron una banda para ir a tocar a Cacho Bochinche. Y ahí cantaba Robert y que es mi hermano. ¿Cómo le dicen ahora? Roberto. Y y yo no sé por qué aprendí a batería y terminé tocando el bajo, porque no era gran baterista. O no había otro que estudiara bajo de esa edad, se ve que nadie sabía lo que era un bajo, ¿no? A mí me pusieron un bajo, mira, esto es como una guitarra que tiene 4 cuerdas, tocas todos los dedos y bueno, la tele no se escuchó. Y tocamos justamente El amor como el viento, un día se va, y habrá quedado.
Ricky, vos sabés que estaba mirando algunas entrevistas hoy de mañana. Y vi una viejísima, como del, no sé, 2006, ahí justo cuando había salido
el
raro.
Por el ruido, pero dale,
sí, no ahí, más cerquita.
Erguido.
Y te preguntaba qué música, qué autores te gustaban, y vos le mencionabas David Byrne.
Sí, autores.
Ahí va, de los Talking Heads, no sé qué. Y después te preguntaba de la música local y le decías Leo Maldía, porque había grabado con
él. Leo Maldía fue alucinante cómo lo conocí, cómo lo conocí él, no cómo conocí su música. Pasaron el ómnibus en la radio, yo estaba veraneando en Piriápolis, y digo, ¿qué es esto? O sea, no me imaginaba qué era eso, no entendía si era un tipo, si era un chiste, si era una publicidad, no entendía nada, ¿viste? No entendí nada, me partió la cabeza, ¿viste? Y después como empezamos a compartir escenario con... En esa época, canto popular apareció. Pero era la época del jazz rock, que no, nadie cantaba, ¿no? O sea, si cantaban, cantaban en inglés. Y entonces apareció más Lía. Y bueno, después los que iban cantando. Entonces empezamos a compartir escenario con ellos. Y digo, pa, tío,
no, en realidad...
Terminó siendo casi primo de nuestro tecladista. Entonces cuando B2 se fue a vivir a España, nos puso más Lía. Y fue alucinante, ahí lo conocimos bien y vive a cada vuelta.
¿Tenés algún punto de contacto ahí en la música con Leo?
¿Cómo punto de contacto?
¿Y de tu música?
Mil, claro, yo le he copiado muchas cosas, conceptualmente, ¿no? Más que nada. Yo creo que el tipo, aparte de ser gran músico, es un gran artista. Que no es lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Viste cuando dicen un artista, fulano, fulana, que es una cantante argentina que canta los gritos, canta muy bien? Y, pero no es un artista, es una mina que canta bien, intérprete, y canta los gritos, ni siquiera compone, capaz, ni siquiera arregla, no sabe. Entonces, una cosa es ser músico y otra cosa es ser artista. Podés ser un mal intérprete, tocar mal la guitarra y ser un gran artista. Y a mí me cuelga más eso, ¿viste? Yo veo 2x3 grandes artistas que de repente no son grandes. Él, bueno, aparte Leo canta muy bien. Tiene una voz que no es una gran voz, pero vos se afina todas las notas que son incantables. A mí cuando las veces que toqué con él así me decía, vos, hacete la segunda voz, y me pasaba la partitura y pasaba, yo me trataba de parar. Bueno, Leo, no puedo cantar esto, es imposible, o sea, solo vos lo podés cantar. Y mismo que lo canté. Canta muy muy bien Leo, afina perfecto todas las notas, se da cuenta. Me acuerdo una vez lo estaba grabando un disco, porque yo le grabé muchos discos a él como sonidista, y tenía haciendo un solo, ¿a quién era? No me acuerdo, este que tocaba con Rada,
¿pero argentino?
No, uruguayo. Tocaba también en Argentina, no me acuerdo quién era que estaba tocando. Pues él cambia mucho, pero no era Nico Mora, era otro anterior que tocaba con él. Y dice, en esta parte improvisada, le dijo, ¿no? Entonces empieza el loco a ser guitarrista de estos. No, pará. Ahí hiciste un fa sostenido. Tenía que ser, pues estamos en modo dórico. Entonces en la bajada, el fa sostenido, el fa se transforma. Ah, tenés razón, no me di cuenta. O sea, el tipo no solo encontró esa nota en el medio, sino que la tocó tal cual en el piano, ¿no? ¿Conociste? Esta. Digo, el tipo está loco. O sea, ni yo me había dado cuenta, ni sería capaz de... Y el tipo, y era verdad, y el tipo lo reconoció. No sé si el tipo se acordaba, si había tocado eso mismo. Pero mismo que es un infierno la oreja que tiene y todo eso. Pero como artista es increíble. O sea, ahí en la Fundación de Arte Contemporáneo son tipos que son artistas plásticos, artistas conceptuales. Lo tienen allá arriba porque wow, lo que hace en YouTube es increíble. Lo que hace en los libros es increíble. O sea, el tipo, o sea, todo lo que hace es arte, ¿entendés? Y aparte yo no sé cómo hace que está arreglando una sinfonía para estrenar en México mientras el ballet argentino lo llama al Colonia, se está haciendo la sinfonía.
Tiene mucho kiosquito y los atiende.
No conoce nadie, viste, va por la calle y no lo conoce nadie.
A mí lo que me había sorprendido era que vos en ese programa que había sido hacía 10 años atrás, hablabas de David Byrne, hablabas de Leo Maslía.
¿De qué programa era?
2-1, no, 2x1.
Ah, en
TV Ciudad. En TV Ciudad, sí.
Ah, que hay uno de él también, que buenísimo.
Exactamente.
Y él se pregunta a sí mismo.
Sí, también.
Claro.
Pero que vos hoy, en el programa Servo, también mencionaste una canción de este señor David Byrne, Loco de Amor.
Porque pasé un tema que se llama Igual.
Exacto. Sí. Y después, al final, te fuiste.
Que no era Loco de Amor, sino, claro, era otro tema. Era de Mr. Jones.
Pero hablabas de lo que era arte para vos, y que una pizza en la lluvia, una estrofa ahí.
Claro, una imagen que es muy fuerte.
Que sí, reflejaba él. Y después te terminaste yendo del programa con una canción de Leo Maldía. Entonces me dije, pero la puta, o sea, miro un programa, me menciona a los dos mismos artistas que 10 años después termina reproduciendo de nuevo. ¿Escuchás las mismas cosas que hace 10 años?
Oh. Yo creo que hay una especie de comunicación inexplicable. Bueno, no sé si es inexplicable, pero de repente vos le seguís la carrera a alguien Y de repente ves que está haciendo ahora y puta, está haciendo lo mismo que fulano en tal otro, y soy seguro que ni se conocen. Y pasan esas cosas, hay como, no sé, como ondas, sintonías que debe ser la forma de entender el mundo de esa gente, que bueno, si te gustan debe ser parecida a la tuya, entonces ellos pueden ser que tengan esa concepción de cómo entender el mundo. Y Laurie Anderson me gusta mucho también, pero ahora, por ejemplo, ya me aburre porque debe ser brutal lo que hace, pero yo como no entiendo inglés, ella está recitando mucho y hace menos música, ¿no? Entonces la letra pesa mucho y no entiendo lo que está diciendo y ya me aburre.
¿Pero qué música escuchás ahora vos?
No escucho música porque no...
¿No hay tiempo?
No, si tengo tiempo me pongo a hacer música yo. Pero de repente para el programa sí busco música nueva, así que me entretenga, y siempre veo que me está entreteniendo más o menos la misma, el mismo tipo de música. Por ejemplo, en los últimos años empecé a escuchar a Princess Chelsea, que me encanta lo que hace, que es una mina que aprendió piano clásico y eso, pero toca como organitos de juguete y... Pero de repente la mina se quedó, viste, como que dejó de hacer cosas. Y yo qué sé, Sam Vincent también, que es una mina que muy experimental, que toca muy bien la guitarra y hace cosas muy extrañas con la guitarra. Pero esas, no sé, de repente seguís artistas que qué bueno esto, y después se achanchan o no hacen más discos o no hacen más música y ahora pintan, no sé, es raro. Sigo gente que no sigue siendo, que deja la música.
Y a vos en realidad te pasó, o sea, con el cuarteto, de que tenías como una necesidad de hacer cosas también por tu cuenta, ¿no?
Sí, yo qué sé, lo que pasa es que yo hacía siempre cosas por mi cuenta, y si las iba a poner un disco de cuarteto iba a llenar el espacio al pedo, iba skip skip ultra. Entonces hacía mis casetitos aparte, cosas así. Pero no, prometía cosas raras. Mirá que ya en... ¿Cuál es el que grabamos en la batuta? Que teníamos todo Bogan. No. Sí, amigo. ¿Cómo se llamaba ese tema? No me acuerdo. Buenvenida a Calgunga y Tobogán. Ese era un tema que yo tenía una música hecha para un vernissage de Fernando López Laje. Que en esa época eran los vernissages, era una demencia, ¿viste? Había música. Yo hacía músicas enteras para eso y había performances, había cosas. Entonces esa canción, dije, voy a hacer esa canción, pero por el cuarteto, yo qué sé. Tocó la percusión Hugo Haza, que era la que estaba grabando el disco, y quedó ahí en el disco, pero está, obviamente no la conoce nadie, yo creo que. Y habla Bimbo de Pauli, y habla mi hermano, hace una locución. Sí, canilla libre de espinillar y huevo duro, hasta las. Era una locura, o sea, que está ahí. Lo tengo que rescatar y colgar ahora, me necesito acordar. Yo lo que pasa, no tengo los discos, no tengo ningún disco.
¿Del cuarteto?
No, ni míos, no tengo discos. Tengo pila de discos que me llevan a la radio. Digo, no me traigan discos, no tengo dónde ponerlos. O sea, me ocupan lugar, me da lástima tirarlos, no te voy a tirar, regalárselo a alguien. Dame el link y lo escucho. Es una demencia, ¿no? Como si fueron los discos a carajo.
Sí.
Hay gente que, bueno, sigue.
¿Y vinilos? ¿No guardás vinilos?
No, odio los vinilos. No soy fetichista. Odio los vinilos porque sufrí esa época de verdad. O sea, yo grababa en cinta gruesa de 2 pulgadas, mezclábamos a otra cinta o después a un DAT, trabajabas horas en una mezcla pensando la compresión, la ecualización, los planos, no sé qué, mandabas a hacer el vinilo y te lo arruinaban todo, te lo pasaban por un compresor automático, perdía agudos, el corte te lo hacían horrible, ganaba ruido, o sea, era un desastre el vinilo. Entonces, los odio por eso. Me gustaba así comprar vinilos brasileros, ponerle que ya era diferente. Aparte, ¿se acuerdan los vinilos de los Beatles? ¿Lo que eran?
Yo no tengo, pero Andrés Angelero, capaz que.
Acá, los vinilos los fabricaban acá y hacían los stampers acá. Entonces, los discos de los Beatles, para empezar, les sacaban temas. Porque acá podían cortar hasta 20 minutos por lado. Entonces le sacaban temas a los tipos y le ponían la misma tapa a todos y le cambiaban el colorcito que decía los Beatles, era uno violeta, otro verde, otro. Ya. Entonces, Please Please Me era Por Favor Yo. ¿No? O sea.
Ayuda.
Lo traducían.
Por favor, compláceme. Sí.
Amame.
Help, no, Help se llamaba Socorro.
Socorro.
Era un.
Todo mi amor. También.
Baila y grita.
O sea, vos, no, no, No había nadie en el Palacio de la Música que conociera a un... que supiera inglés. Era re loco eso. Y entonces me era irritante. Pero, por ejemplo, después me empezó a buscar... tuve una época que me empezó a gustar mucho Caetano. Cuando Caetano no era divo. O sea, no lo conocía a nadie. Estaba exiliado en Inglaterra. Y Chico Buarque, Gilberto Gil, todas esas cosas. Y te comprabas el disco de Brasileros y sonaba realmente muy distinto a un disco uruguayo. O sea, impreso acá. Y ahí, claro, ahí entendía que había gente que le gustaba los vinilos frente al cassette, ¿no? Pero después no entendía la diferencia entre un cassette y un vinilo, porque los vinilos fabricados acá sonaban horrible. Y no tengo vinilos. Ahora están haciendo vinilos de vuelta. Yo digo, hagan tapas. ¿Para qué van a hacer el vinilo? O sea, hagan la tapa y el MP3 suena mucho mejor que el vinilo. Pongan la tapa y el link. El problema es que ya la gente ya no los baja los discos tampoco. O sea, todo va muy rápido, ¿no? Yo saqué Formidable.
Se escucha desde el celular.
Claro, y en streaming. No te lo bajás del celular porque claro, te ocupa espacio claro. Para WhatsApp. Y
pasa la nube.
¿Cómo es lo otro que tiene películas también? Hasta 30 segundos y...
¿Películas hasta 30 segundos?
¿Cómo? Fotos, que es más bien de fotos.
Instagram. Snapchat.
Hasta el Instagram.
Snapchat.
El Instagram.
No, pero Snapchat ya pasó.
Ah,
¿no?
Historia. Estás atrasado. Instagram.
Ahora está el Instagram. Entonces van cambiando. Entonces eso precisa memoria y la gente ya no se baja los discos. Los escucha por streaming y ahí ya cagamos, porque streaming es muy difícil de cobrar. O sea, vos no podés tener tu lugar de streaming.
Claro.
Podés colgarlo de YouTube, pero ya es más difícil. La gente te escucha por... ¿cómo se llama?
Spotify.
Pero vos
y
tenés
vos
tu...
no podés poner tu... Yo tengo mi disco en Spotify, pero no lo cobro. O sea, lo cobra no sé qué editorial y de ahí pasa no sé dónde, de ahí pasa...
Pero también tenés tu propia página que se puede escuchar en streaming, además de bajarlos.
Pero no podés cobrar. O sea, podés dedicarte a la música como hobby, pero no...
Claro.
No vender discos, porque nadie tiene dónde meter un disco. No ponerlo a Spotify, porque tenés 50 intermediarios que no te tira la plata. Agado no tiene forma de cobrarle a Spotify. Estamos en una etapa muy rara. Ahora estuve en Buenos Aires hablando... Mi disco lo sacó Pelo Music allá, que es el que sacaba la revista, Pelo Aprile. Que sacó del hijo y todos locos, y me decían, estamos vendiendo discos de nada. O sea, los tipos tienen peso pesado, ¿no? Tienen a... ¿cómo se llama? Grupos de cumbia cheta, ¿no?
Rombay, Maramay.
Maramay y Rombay tienen, y tienen a Rada, y tienen a Juanse, y tienen Miranda, y tienen discos de viejos de hasta de Charlie García, creo, ¿no? O sea, tienen... Y no venden nada de discos porque dice que tal, la gente ya no compra discos. En Spotify no tienen forma de cobrarles todavía. Se hace todo a través de... está muy complicado, aún para ellos. Más que tan,
mucho pasamano.
Sí, y dice que es muy difícil cobrar. No sé qué cosa es. Entonces estamos en una etapa media extraña, ¿no? O sea, que si grabás un disco, ¿qué haces? No hay que grabar disco, hay que tocarlos en vivo y chau.
Bueno, hablando de no tocar en vivo, ¿vas a tocar ahora el 16 de octubre en el Teatro Solís?
Es verdad.
Sí, en la sala Muniz.
El 16 de octubre, que es en realidad feriado, es un lunes.
Claro.
Hay que tocar un lunes, pero es feriado. Bueno, igual hay que tocar un feriado. Un lunes feriado, peor, porque la gente está afuera. Claro. Bueno, pero vénganse temprano, porque es a las 9.
¿Creo? ¿Feriado de qué es ese?
Porque es el descubrimiento de América. Llegó Colón.
Ah, lo corren.
Y lo corren al lunes siguiente para que la gente gaste su sueldo en el Ministerio de Turismo y vuelva al Estado. Pague peaje.
¿Pero a qué hora es esto, Ricky?
Es a las 9. Pero no se vayan para afuera, no paguen peaje, no van a ir a la playa. No
o vuelvan el lunes un poco más temprano.
¿Y qué vas a tocar? ¿El Formidable? ¿El EP? O
mirá, lo más que pueda de nuevo. O sea, Formidable va todo menos... Se acabó lo que se daba, que es como una obra electroacústica que tiene mucha gracia de hacerla, sin los ruidos y sin las cosas. Esa nunca la hacemos en vivo, pero después los 10 temas Formidables. Alguno que hacía con el cuarteto, pero lo menos posible, porque realmente suena mucho mejor con el cuarteto, por la causa de que los que elegí para tocar conmigo son músicos. Y nosotros en el cuarteto no éramos amigos que tocábamos.
Pero bueno, después
entonces,
de tantos años,
capaz de verdad,
que mejoraron después de tantos años.
No, suenan bárbaros, pero ya me aburrieron de vuelta. O sea, claro. Eran temas que yo ya no hacía hace 5 o 6 años para el cuarteto, porque me tenían podrido realmente.
Pero eran aclamados, había mucha gente que estaba esperando que toque Ricky.
La gente te los pide porque se piensan que era la buena época del cuarteto. Y no es así, eran la buena época de ellos porque eran más jóvenes. Y al público no le dolía la espalda. Y no estaba casado y tenía hijos. Y
no, podía... pero también era una cosa nueva. Estaban, o sea, mejor ellos. Música con humor, era una cosa capaz que...
Era, pero ya no lo es. Ahora es una ridiculez. Es como ver a... ¿Viste cuando vas a ver una película? No sabes lo que es la pistola desnuda. Le vas a cagar de risa, le digo a mis hijas. Papá, es un embole, es re lenta. O sea, déjame ver YouTube. Que...
Total.
O sea, vos te pensás que era mejor porque en esa época vos estabas mejor. Y es lo que había, y no era mejor que lo que ahora. O sea, lo que está haciendo el cuarteto ahora es mejor que lo que hacía el cuarteto antes, y lo que yo estoy haciendo ahora es mejor que el cuarteto antes. Toco así un par de que me entretienen el del cuarteto, que no me acuerdo cuáles son, porque siempre van cambiando, a veces me entretiene uno.
El polaco enamorado.
El polaco sí, pero ya me tiene harto. O sea, me gusta porque aparecen las hermanitas Andrews haciendo coros. Y ahora ya nadie sabe quiénes son las hermanitas Andrews. Son las que aparecían en Abbott y Costello. Ya nadie sabe quiénes son los últimos celos. Entonces no tiene ningún sentido. Y bueno, espero grabar otro disco nada más que para eso, para tener. No otro disco, sino hacer más temas para tener. Y no me dio el tiempo de sacar Wendy, que es muy difícil de tocar y cantar a la vez. Pero Wendy sí, va. Tres cochinos la sacamos hoy. Y creo que va porque es cortita y es fácil de hacer. Y la otra, ¿cuál es? Cerca del mar, esa va. O Frutos del mar se llama, esa va. Y la otra nueva, El pájaro Batman también.
Pero nunca tuviste ningún prejuicio al hacer música, o sea, siempre te chupó un huevo lo que pensara el resto y no sé.
¿Lo que qué? ¿Del retro?
Que siempre te chupó un huevo a la hora de hacer música, de hacer videos, o sea, hoy vi uno de que sos como, está tu espalda en el piso y sos como un cascarudo, una cucaracha.
Que la bufarracha.
La bufarracha, exacto.
Eso es muy cómico, porque es un video que lo hice en la época... que no hay, me tenías que hacer con una M7, una cámara de VHS.
Sí, un sistema de edición.
Una
imagino.
Low 8, no era una High 8, era una Low 8 que yo tenía. Lo edité como. Tenía una tarjeta para Windows que lo edité en, no sé, 600x800, re mal, se ve todo mal, ¿no? Sí. Y fue muy cómico porque lo llevé a TV Ciudad y me dijeron, no, esto no podemos pasar.
¿Pero por qué? Porque
yo le dije, ¿pero por qué? No, Ricky, no.
Está todo bien, pero no.
Y este aquí que la Fundación de Arte Contemporáneo mandó un montón de obras para el Pompidou, Videoartes y no sé qué, y metió eso también. Y en el Pompidou quedó eso. Eso quedó en el Pompidou como el acervo del Pompidou. Y acá no la pasaron por TV Ciudad porque era mala.
Es un video que está rico,
claro,
dando sí, vuelta sí. Como una...
Es re loco, ¿no?
Como una cucaracha haciendo así.
Me la aceptaron en París, en el Pompidou, y acá en TV Ciudad no.
Vos, Ricky... Bueno. ¿Nunca dijiste vos la macanía en irme de cuarteto? Perdón que estamos...
Yo qué sé, no... Sí, sí, tendría que haberla peleado más. O sea, se tendrían que haber ido ellos, no yo. pero no, acabamos de grabar un disco con mucha publicidad y dije, bueno, me inmolo por la causa. O sea, después que gastaron esta guita, no vamos a dejar todo en la nada. O sea, sigan tocando, ¿qué más? Yo no quiero tocar esto. Que era bipolar, que no me interesó. Era un disco casi sin guitarra. Pero está, ¿qué le voy a hacer?
Esperemos que no te inmoles ahora con las preguntas que te vamos a hacer, señor Ricky.
Yo ya me inmolé.
Yo te cuento cómo es la dinámica. Nosotros te vamos a hacer una pregunta, vos tenés cuatro opciones, tenés que elegir una de ellas. Arranco yo con la primera. Si usted, señor Ricky, tuviera que elegir alguno de estos autores... para hacer un tema a dúo, ¿a cuál elegiría?
¿A dúo con el autor?
A dúo, sí, a dúo con el autor.
¿O con otro?
No, a dúo con el autor de estas opciones. Opción A, Susan Vega, canta bien con la guitarra y la pega. Opción B, Caetano Veloso, si lo veo me pongo meloso. Opción C, David Byrne, para el soundtrack de un western, horrible la rima. Opción D, Neil Young, si él es el Yin, yo soy el Yang.
Qué excelente.
Vos sabés que Neil Young no sé quién es. O sea,
Neil Young,
no. Es famoso, sí, pero no sé qué toca.
ACDC, ¿no?
No,
David Byrne lo elegiría porque tiene el sello Loca Bobs, que saca cosas raras. Susan Vega me encanta, pero ya está media liquidada. O sea, el último disco no me gustó mucho. El disco de David Byrne.
David.
¿Para que rime con qué era?
Con un film del western.
De western.
Vamos con la segunda. Servo, además de ser el nombre de su programa de radio que se emite por Emisora del Sur, es el nombre de uno de sus discos solista. El anterior a Formidable, si no le erramos a lo que es muy común en la producción. Sí. Pero además de esos nombres propios, servo puede ser la mezcla entre siervo y servicio o la definición del diccionario, el prefijo de cualquier palabra que lleve servo adelante. La pregunta es, ¿cuál de estas palabras tendría más sentido para el programa, para el nombre de su programa?
A ver.
Opción A, servo mito, un programa de fábulas que dan náuseas, leyendas que te hagan arrojar.
Por ser vómito. Servomito, servomito.
Servocina, programa de chimento, de alardeo, con el claxon como instrumento principal. Serbongo, opción C, serbongo, programa de música africana y de animales en especie en extinción, como ese antílope de la selva. O serboicotero, programa de denuncia civil, de llamamiento al desorden, sobre todo si le vienen a romper los huevos.
Ah, pero yo pensé que era prefijos de verdad, tipo servocontrol, servo...
No,
No, porque está basado en el servocontrol. Sí, sí. Pero bueno, me
¿es
gusta...
¿Es por servocontrol me gusta el servo? Desorden.
Claro, es una filosofía de vida. El servocontrol es una cosa que, por ejemplo, hace que si el CD está yendo muy rápido, se da cuenta porque vale...
¿El cerebro?
No, el...
El CD.
Está yendo muy rápido, entonces hay algo que le avisa que está yendo muy rápido y hace que vaya más lento, o viceversa. Siempre te ponen en el lugar donde... Entonces en la vida es una filosofía, ¿no? Vos tenés un lugar asignado, un nivel asignado donde tenés que ser eso.
¿Y cuál es tu servocontrol?
Y si te va mejor, el servo te baja. Y si decís, bueno, está, basta, me voy a matar porque no soporto más esta vida, el servo te sube porque te necesita con vida.
Te mantiene en la línea.
Te mantiene ahí donde tenés que estar.
¿Vos tenés un servocontrol?
Sí, claro. Viste que... Sí.
No vamos a especificar cuál es.
Y no sé, graba un gran disco y ya se dejan de vender discos, por ejemplo.
Ahí va.
Ese es un servocontrol.
Ironías de la vida.
¿Y de las opciones? No sé si...
No eligió ninguna, ¿no?
Claro, porque
no,
estaba...
esa del desorden me gustó.
El servo y cotero.
El servo y cotero.
Ser boicotero, ahí va, sí, boicotero. Ah, pero no, boicotear, me gusta boicotear a la gente. Auto boicot, sí. soy
La piloteo.
Número 3, Fabricio.
Ricky, tu primer trabajo discográfico editado en 1984, ¿esto es verdad? ¿Es positivo?
¿El primer qué?
Trabajo discográfico.
Ah.
En 1984, ¿está bien? Fue grabado en cassette, en donde de un lado se podía escuchar temas del cuarteto y en el otro canciones de Alberto Wolf, el famoso 6C, lado 6C. En el caso de que no haya sido Mandrake Wolf el que lo acompañara en su primer trabajo, ¿qué otro estilo musical hubiera elegido para que lo acompañe? ¿No? Acá vienen las opciones. A, cumbia cheta, un estilo muchas veces criticado, pero que aseguraría una gran difusión entre un público joven.
Ya lo vio.
B, música popular, un estilo que usted calificó de cerrado y míope en varias oportunidades, pero que en esa época, salida de la dictadura, esto no lo dijo Ricky.
No.
Bueno, olvidémonos de esta opción entonces. Opción B sería la plena, un estilo que le hubiera permitido llegar a un público distinto.
O bueno, D, en la época en que salió estaba la plena, no estaba la cumbia cheta.
Y ojo con esta, música electrónica, un estilo muy diferente al que tenés vos, pero que hubiera sido totalmente vanguardista para la época.
No hubiera sido nada vanguardista para la época, porque ya había rap y había
el baile. Me equivoqué en todo.
El baile del soldadito.
Entonces claro, elegís cumbia cheta.
Había música electroacústica, o sea, Stockhausen en 1940 ya hacía música con radios. Música cheta elegiría, sacaría el disco del cuarteto y dejaría solo el de Wolf, que está buenísimo, y del otro lado pondría música cheta para que Wolf se hiciera muy famoso, porque el disco ese creo que lo odiamos todos, aunque hay dos temas muy buenos que son Acapulco nos emborracha y otro que me acuerdo cuál era, creo que era el otro de Tabela, estaba bueno. ¿Cuál era el otro?
Estamos hablando del primer...
De
medio disco de cuarteto.
Sí, me acuerdo del otro tema de Tabela, estaba bueno también.
Pero si estás en un casamiento y cumpleaños de 15, ¿te tirás algunos pasos con alguna cumbiacheta?
No, con nada.
¿No bailás?
Nunca bailé en mi vida. No.
Vos dijiste que tenés
hijas. Tengo que estar muy drogado y no tomo drogas.
¿Y si algún día tenés que bailar el vals ahí esa?
No, nunca lo bailé. Creo que lo bailé... A ver... No, capaz que en algún cumpleaños de 15 lo bailé con... No me acuerdo, la hermana de Tabela cuando cumplió 15, que yo tenía 12, 13, no me acuerdo, capaz.
Obligadísimo.
No, tenía 14, casi la edad de ella, no me acuerdo. Pero si no, no, nunca bailé. Valses.
Bueno,
no, lo siento.
Ricky, muchísimas gracias. Recordamos
No, gracias a ustedes por invitarme.
Esto fue La Venganza.
Acuérdense que voy a tocar en el ala oeste del Teatro Solís, que se llama
Salamonís.
Zabala Muniz. Sí, sí, iba a decir Hugo Balso, porque es la del
Sol.
Me encanta la Hugo Balso. Esta es la Zabala Muniz, que también me encanta, pero es extraña. Yo hice sonido ahí y es tridimensional el estéreo. Tiene izquierda, derecha, arriba y abajo. Porque la batería sale del centro del escenario. Las voces salen de arriba porque los parlantes están colgados. Y a su vez es estéreo. Entonces es muy raro eso. Y ahora, por suerte, los bajaron los parlantes, me dijeron. Así que se perdió la tridimensionalidad.
Bueno, acá igual siguen los parlantes. Hay una guitarra atrás de Ricky. Lo vamos a obligar a tocar.
Voy a cantar un tema que capaz
tema
que no me acuerdo.
Que él todavía no sabe cuál es.
No, les voy a decir una verdad. Yo me había hecho un teleprompter MIDI. ¿Por qué MIDI? Para que cambie rap, para que cambie solo.
Ajá.
¿Por qué tenía que cambiar solo? Porque tenía que ocupar toda la pantalla cada frase porque soy ciego. ¿Y por qué no lo tengo más? Porque ni aún así lo veo. ¿Y por qué lo cambié? Lo cambié por unos auriculares donde tengo la letra grabada.
¿Tocás con algo que te va diciendo las letras?
Toco con un metrónomo que cambia los pedales de la guitarra porque si no, no me da la
letra. Ajá.
No, si miro para abajo pierdo la voz del micrófono. Entonces se cambian solo los pedales. Por suerte lo supe fabricar yo y diseñar y todo y lo pude hacer. Y bueno, canto esta canción y me voy. Ella compró un perfume de sandía que una compañera de la oficina le recomendó. Ella, pero ya me olvidé la letra. Ella, ¿qué hace lo que hace? Ella se pone varias veces al día y es muy difícil respirar muy bien a su alrededor. Y si la afino no sabes cómo queda. Ella se mueve con gran algarabía y va esparciendo dulce aroma al circular con su loción. Ella confunde la noche con el día y se propone en la oficina engatusar a su patrón. ¿Vieron que no joda que me olvido? Es el Alzheimer incipiente que mi madre ya padece y yo me ve. Miren, viene por el corredor dejando a su paso frutas en el aire, frutas en el aire. Oh, vuelan respirando su espesor. Oxígeno en almíbar, frutas en el aire, frutas en el aire. Oh, no tome nada y todo me da vuelta. No tome nada. Y todo me da vuelta. Oh, oh, oh. Era un cortado, pero me enloquece. Era un cortado y todo me da vueltas. Oh, oh, oh. Frutas en el aire, frutas en el aire. Viste que no me soporto ni yo. Y eso es porque